Las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como T-MEC, tienen un giro inesperado dentro del gabinete del gobierno federal con el nombramiento del hijo de un personaje conocido dentro de la denominada Cuarta Transformación.
Se trata de Alejandro Encinas Nájera, quien este viernes fue designado por la recién llegada secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para sustituir como subsecretario de Comercio Exterior a Luz María de la Mora. En este puesto será responsable de las consultas en materia energética que realizan en dicho tratado trilateral.
Y aunque su llegada fue respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales, no faltaron las voces que la criticaron debido a que creen que el nombramiento se debió a que su padre, Alejandro Encinas Rodríguez, es el subsecretario de Derechos Humanos Federal y cercano al presidente López Obrador.
No es el primer cargo que Encinas Nájera asuma dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, pues previamente estuvo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde también tuvo acercamiento con las negociaciones de los capítulos laborales de los tratados comerciales como el T-MEC.
El cambio se da en un momento relevante de las negociaciones internacionales, pues están analizando las controversias que Estados Unidos y Canadá están enfrentando contra México por las últimas modificaciones que ha tenido la industria energética, especialmente debido a las recientes reformas a este sector, una de las industrias más importantes para el sexenio actual.
Estas revisiones iniciaron desde el 22 de agosto y tendrán un plazo de hasta 75 días, donde México deberá llegar a un diálogo favorable para las tres partes sin que conlleve una afectación económica, por lo que estas modificaciones dejarán en vilo su futuro. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber cómo van las negociaciones del acuerdo que suplió el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasará si estas consultas no son exitosas para México? Y sobre todo, ¿estos cambios del gobierno de México son una muestra de nepotismo?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Para entender más del tema, platicamos con Diego Castañeda, economista e historiador económico.
Bienvenido, Diego, de nuevo aquí a Tribu Política. Primero, nos gustaría que nos contaras un poco como repaso por qué se necesitó dejar el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y crear el que ahora tenemos, que es el T-MEC.
El Tratado de Libre Comercio original ya tenía pues más de 20 años, 25 años, cuando se empieza a negociar con la administración Trump. Ya estaba, digamos, en cierto proceso de actualización originalmente a través del TTP, del Tratado Comercial este con los países de la cuenca del Pacífico, de la cual México es parte. Trump se sale, se acaba eso, luego empieza a denunciar el Tratado de Libre Comercio de que del TLCAN, no el original, de que no era justo para Estados Unidos, etcétera. Lo empieza a culpar a, digamos, el comercio con México de ciertos problemas en Estados Unidos, etcétera. Fuerza las negociaciones, se llega a una negociación, que es eventualmente el T-MEC, que al final resulta en un tratado de libre comercio que es muy parecido al TLCAN, un poco inferior, a lo mejor en algunos aspectos, pero en esencia básicamente es igual, con algunas actualizaciones en algunas cuestiones de contenidos de origen más altos para que aplique, digamos, el pasar sin aranceles a Estados Unidos, ¿no? En temas automotrices, etcétera, pero en general no muy diferente. Como todos los tratados internacionales de este tipo, no todos los tratados comerciales, pues en realidad más que es de comercio, los tratados son tratados de protección de inversiones, que suelen ser muy útiles para países como México en la medida en que le mandan una señal a los inversionistas en todo el mundo de que México es un país que cumple los acuerdos, que es seguro para la inversión, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues es una cosa muy ventajosa tener un tratado, particularmente con un país como Estados Unidos, ¿no? Más del 80% de nuestro comercio es con ellos. Pues eso es un poco como el resumen de cómo llegamos aquí.
Ok, Y en este punto nos tocó negociarlo medio transaccionalmente y conciliar pues la política energética de Enrique Peña Nieto, que era de mucha apertura neoliberal, si le queremos llamar así, con el de Andrés Manuel López Obrador, que es básicamente lo contrario, es sumamente proteccionista. ¿Cómo fue la negociación de este punto?
La apertura del sector energético con Peña Nieto sin duda no caía mal en Estados Unidos, ¿no? Al contrario, se generaron muchísimas inversiones, bastantes puntos de PIB en inversión en México, ¿no? Cuando cambia el gobierno, todavía México está en las negociaciones del tratado, ¿no? En la parte final, el presidente electo y su equipo de transición participan de alguna medida en las negociaciones, ¿no? Como en la parte como equipo de transición. Y el gobierno actual, digamos, hizo todo el esfuerzo posible porque el sector energético quedara fuera del T-MEC, como que no tuviera un capítulo especial dedicado a las empresas de energía, etcétera, etcétera, ¿no? El gobierno mexicano por eso alega que lo que sea que haga en el sector energético, que no debería ser un tema que cause problemas en el T-MEC, porque no se negoció dentro del T-MEC, ¿no? Por parte de Estados Unidos y Canadá, ellos no ven esto igual, porque pues, al final los tratados de libre comercio son tratados de inversiones. No es como que hay sectores que están protegidos o no protegidos. Al final, las empresas de esos países hacen inversiones en México, esperan que estar cubiertas por la protección del tratado, etcétera, ¿no? Y es lo que alegan las empresas americanas y canadienses, que al final de cuentas, el trato del gobierno mexicano hacia Pemex y hacia CFE es injusto hacia ellas porque le da preferencia a las empresas mexicanas y no, digamos, no los trata en equidad de condiciones a todas las empresas que participan en el sector. Y es en esencia lo que alegan. El alegato es muy importante porque pues, representa miles y miles de millones de dólares para México, ¿no? Digamos, es una cuestión de que si terminara en los paneles de arbitraje y se perdiera, pues México tendría que indemnizar a esas empresas por la cantidad de inversión que han tenido desde que llegaron. Y pues estamos hablando de varios puntos del PIB, ¿no? Entonces sería extremadamente oneroso para el gobierno mexicano, para las finanzas públicas. Por otro lado, pues el gobierno mexicano se vería obligado a probablemente a abrir el sector o a darles condiciones más equitativas al sector, cosa que no es de su agrado, claramente. Hace un año más o menos, poco menos, 9-10 meses, justo las empresas americanas lograron a través de su cabildeo presionar al gobierno americano a que solicitara consultas. Las consultas son un mecanismo que está dentro de los artículos del tratado para resolver controversias. Implican pláticas entre los tres países, negociaciones, digamos, en las que llegan a o no a ciertos acuerdos. En la medida en que se llegan o no a esos acuerdos, pues quedan disponibles o viables las otras caminos de la resolución de controversias, como por ejemplo los paneles, ¿no? Que es lo que el gobierno mexicano tanto quisiera evitar.
Aquí tengo entendido que esto es diferente en el T-MEC, ¿no? Que estos mecanismos de conciliación son mucho más rápidos ahora.
La intención, digamos, entre el T-MEC y lo que se hizo ahora en relación a controversias justo era hacerlos más expeditos. Tradicionalmente, las controversias en el T-MEC podían durar meses, podían durar años, porque necesariamente involucraban una serie de pasos en los que las partes se investigaba el asunto, se discutía y luego se iban a un panel y los paneles eran larguísimos, ¿no? Se nombraba, o digamos, un representante de cada país como miembro del panel y luego se evaluaban las circunstancias entre ellos, si podían durar un año, dos años o más, ¿no? Ahora el mecanismo es mucho más rápido, ¿no? Primero es una consulta entre ellos, que es que negocien entre ellos a ver si se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se dan un panel. Y el panel debe resolver en unos cuantos meses. No recuerdo exactamente si son 3 meses o el periodo exacto, pero son mucho más expeditos, lo cual facilita en general la resolución de conflictos, hace mucho más fácil que cualquier problema que haya entre los miembros del tratado se resuelva y le da más certidumbre a las empresas y demás de que sus alegatos no los van a tener ahí esperando resultados indefinidamente, ¿no? Rápidamente pues, se va a saber cómo se procede y las cosas continúan.
Estados Unidos y después Canadá denuncian que México ha violado varios artículos del capítulo 2 y el 22, donde, por ejemplo, señalan que el órgano regulador no actuó de manera imparcial y hubo un trato preferencial a las empresas mexicanas.
Dentro del tratado, la resolución de conflictos está contemplada en el capítulo 31 y esta va hacia todas las direcciones. Por ejemplo, Estados Unidos presentó una controversia contra Canadá por las exportaciones en productos lácteos, que se resolvió a favor del primero. Ahora mismo, México y Canadá están unidos contra Estados Unidos por un problema en el sector automotriz.
Conocer de forma directa cómo se realizan estas negociaciones es complicado, pues parte de ellas han sido de carácter privado, y sus avances comúnmente son dados a conocer por funcionarios, analistas o consultores económicos, quienes dejan entrever lo que ocurre.
De acuerdo con el columnista de La Jornada, Enrique Galván Ochoa, la ahora extitular de Economía, Tatiana Cloutier, le declaró que los conflictos dentro de estas controversias se deben a que la secretaria de Energía, Rocío Nale, complica las negociaciones con los demás socios comerciales. Vamos a una pausa y ahora volvemos.
This episode is brought to you by Spreaker, the platform responsible for a rapidly spreading condition known as podcast brain. Symptoms include buying microphones you don't need, explaining RSS feeds to confused relatives, and saying things like, "Sorry, I can't talk right now, I'm editing audio." If this sounds familiar, you're probably already a podcaster. The good news is Spreaker makes the whole process simple. You record your show, upload it once, and Spreaker distributes it everywhere people listen. Apple Podcasts, Spotify, and about a dozen apps your cousin swears are the next big thing. Even better, Spreaker helps you monetize your show with ads, meaning your podcast might someday pay for, well, more microphones. Start your show today at Spreaker.com. Spreaker, because if you're going to talk to yourself for an hour, you might as well publish it.
Estamos de regreso con el economista Diego Castañeda.
Como ya mencionabas, este conflicto tendría que tener resolución por ahí de marzo del 2023, que es justamente cuando se está esperando un escenario de recesión en Estados Unidos y que en México pues también haya un disparo en la inflación, en los precios, o eso es al menos lo que dicen los expertos. Ante este escenario, ¿cómo ves tú que podría caer el tema, la resolución a este conflicto?
La recesión sí parece que es inminente en Estados Unidos, digamos. Lo único que falta en Estados Unidos es que se declare como tal, que cumpla con la definición formal, pero la economía claramente está desacelerando. Probablemente la economía mexicana también entre en recesión si la economía americana entra en recesión. Al final de cuentas está muy conectado, con algún lag, con algún retraso, pero va a afectar. No sé, si la economía en Estados Unidos entra en recesión hoy, por decir algo, probablemente la economía mexicana entre en recesión en diciembre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, probablemente para marzo del año que entra, probablemente ambas economías pueden estar en recesión, ¿no? Lo cual pues, no es lo ideal. Ahora, mucho de la temporalidad de esto depende de cómo vayan las negociaciones, las consultas. Por lo que sabemos, por información pública, sabemos que las consultas siguen, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos sigue negociando con el gobierno mexicano en estos temas, ¿no? Y el gobierno mexicano tiene una postura, pues quizás más ruda, ¿eh? En el que no está cediendo mucho y quién sabe el tiempo puedan las consultas continuar, ¿no? A partir de que se declaren las consultas terminadas, pues entra en el periodo de los paneles y ahí pues es un periodo que puede durar, si es rápido, quizás unos 3 meses, si es lento, quizás 6, 7, 8 meses, ¿no? Quizás sí estemos hablando de que es algo que podría estar terminando a lo mejor para el primer trimestre del año que entra, a lo mejor marzo, pero a lo mejor un poco más tarde, abril, mayo, no sé. Y pues una vez que el panel resuelva, pues quedaría Qatar. Y de no hacerlo, pues puede ser un pretexto para que los países que están inconformes denuncien el tratado. Claramente para México eso sería como una opción nuclear, ¿no? Sería como lo peor que podría pasar. El nivel de incertidumbre y el nivel de catástrofe económica que podría pasar aquí sería gigantesco en ese escenario. No creo que sea lo que va a pasar. Yo creo que al final es muy probable que sí vayan a acabar negociando en las consultas. Quizás no lleguen ni siquiera a los paneles. El presidente en una de las mañaneras mencionaba que él decía que los Estados Unidos ya no habían desistido de ir a los paneles, ¿no? Cosa que es falsa. Estados Unidos no desistió de ir a los paneles, simplemente todavía no quiere ir al panel, todavía quiere mantener las consultas. Eso a mí me da un poco la señal de que quizás se va a flexibilizar un poco la posición del gobierno mexicano y va a negociar, digamos, como con más ganas o más abiertamente. Y quizás eso va a evitar que se vayan a un panel y en unos meses ya van a llegar a un acuerdo, van a negociar algo y se va a acabar esto, ¿no? Es la impresión que tengo, no está basada en ningún dato duro, es como la poco intuición, como lo que me dejó sentir ese comentario del presidente, como que ese gobierno mexicano va a flexibilizarse un poco y va a negociar más.
Justo eso te iba a preguntar, Diego. Se fue Tatiana Cloutier, se va Luz María de la Mora, entra Raquel Buenrostro, Alejandro Encinas Nájera. ¿Cuál es tu lectura de esta nueva comitiva negociadora?
Pues mira, me da la impresión de que el presidente está recurriendo a gente que le tiene mucha confianza, lo cual no tiene nada de malo, pero también que es gente que no tiene mucha experiencia en estos temas, ¿no? Digamos, el comercio internacional, los tratados internacionales de este tipo son temas muy delicados, son de mucha especialidad, son temas técnicos muy, muy, muy especializados, ¿no? De abogados que conocen muy bien las partes del tratado, de técnicos que conocen los mecanismos más finos del tratado. Mi impresión es un poco mixta. Por un lado, pues son gente confiable para el presidente, ¿no? Lo cual pues es positivo en la medida en que probablemente representen su postura mejor en las negociaciones, ¿no? Que tienen más confianza de su parte para representar las posiciones que sea que haya presente el gobierno mexicano. Pero por otra parte, no son cuadros especialmente técnicos, aunque hayan hecho muy buenos trabajos en sus respectivas áreas, ¿no? Raquel Buenrostro en el SAT aumentaron la recaudación y Alejandro en las negociaciones de las partes laborales con Estados Unidos, aunque hayan sido buenos y exitosos en sus respectivas áreas, pues no son especialistas en eso, ¿no? Entonces depende mucho de qué también se asesoren, creo yo, ¿no? De qué también tengan un equipo a su alrededor que los aconseje bien, que conozca bien los temas del tratado. Y ahí no tengo información, no sabría si tiene ese equipo. No, lo que sabemos es que sí ha habido, a raíz de la austeridad republicana, digamos, que hubo muchos recortes en la Secretaría de Economía durante los últimos años y que se han deshecho de muchísimos de esos expertos, ¿no? De los abogados que tenían, etcétera, ¿no? Si tienen todavía, si han contratado nuevos, si están contratando firmas especializadas para que los asesoren, etcétera, no sabría si es el caso o no. Pero creo que sí van a necesitar. Creo que en cualquier caso sí necesitan gente que conozca bien. Luz pues María de la Mora era una funcionaria extremadamente brillante en estos temas porque ella, de hecho, fue miembro de varios paneles en su carrera, del Tratado de Libre Comercio original del Telecán. Ella fue panelista en esas resoluciones de controversias, ¿no? Ella tenía esa experiencia muy, muy, muy clara de qué es lo que, cómo funciona, qué es lo que pasa. Claramente eso no lo tiene Alejandro, aunque Alejandro es una persona muy capaz, ¿no? Y es una persona inteligente, etcétera. Lo que yo esperaría es que se sepa asesorar, que tenga gente a su lado que le permita subsanar esa falta de experiencia en el campo.
Y por último, Diego, ¿qué podríamos esperar de las negociaciones? ¿Cómo podría acabar resultando todo esto?
Digamos, si todo sale mal, pues probablemente que México tenga que pagar las indemnizaciones a las empresas, ¿no? Lo cual sería una pérdida multimillonaria. Probablemente si negocian, pues probablemente al final terminen que le tienen que dar un trato más equitativo a las empresas canadienses y americanas, ¿no? Que las dejen explorar más, que las dejen participar más en la generación de electricidad, que tengan un rol más importante en la generación de energía en el país, ¿no? Lo cual probablemente implicaría que CFE saque un poco sus manos en la generación de energía eléctrica, probablemente que Pemex no domine completamente el sector petrolero, digamos. Hay algunos proyectos que se, digamos, creo que en los próximos días viene el negociador de temas de cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, va a venir a México a platicar, ¿no? Evidentemente, parte de lo que platique va a tener impacto en esto por el tema de energías renovables. Parecería que el gobierno mexicano, que está buscando como una herramienta para suavizar un poco el tema con Estados Unidos, o inclinarse un poco más en algunos proyectos renovables, ¿no? Como esta cosa que tienen de celdas fotovoltaicas en Sonora, me parece, ¿no? Son proyectos que son interesantes, ¿no? Y quizás el gobierno mexicano está dispuesto a darles más apoyo con tal de que Estados Unidos le quite un poco de presión con los otros aspectos energéticos en los que están negociando las consultas. No lo sé, así es cierta, pero yo creo que podría ir por ahí un poco, ¿no? Quizás el gobierno mexicano, al menos de forma cosmética o al menos de forma discursiva, como que tenga más apertura hacia este tipo de generación de energía renovada. Quién sabe qué tanto en los hechos, pero yo creo que al menos sí en el discurso quizás quieran flexibilizarse un poco por ahí como para mostrar que están negociando con los americanos, ¿no? Que están dispuestos a ceder en algunas cosas. Me imagino que después de la visita de Kerry vamos a tener noticias. Me imagino que también antes de fin de año probablemente vamos a saber con mucho más claridad si esto se va a ir o no a un panel. Entonces yo creo que es un tema que no va a desaparecer. Yo creo que va a ser un tema muy, muy, muy presente en los próximos 3 o 4 meses todavía. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar.
Como lo mencionó Diego, nuestro invitado de hoy, el presidente anunció en la conferencia matutina del 14 de octubre la visita de John Kerry, enviado especial del gabinete de Joe Biden para asuntos de cambio climático, con el objetivo de discutir el Plan Energético Sonora.
Este fue presentado en agosto y consiste en la construcción de 5 plantas de energía renovable, una termoeléctrica, la operación de la nueva empresa paraestatal Litio MX y la renovación de Puerto Peñasco.
Litio MX no está exenta de la polémica, pues será dirigida también por Pablo Daniel Tadei Arreola, quien es el hijo del delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Jorge Tadei. Por supuesto, cuando se anunció tal decisión, llovieron las críticas. Sin embargo, el joven funcionario tiene un largo currículum en el estudio de recursos renovables y sustentabilidad.
De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, Alejandro Encinas Nájera es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades.
Entre 2014 y 2018 fue director general de investigación estratégica en el Instituto Belisario Domínguez en el Senado y durante esta administración trabajó en la Secretaría de Trabajo revisando los puntos laborales de los tratados de comercio.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar el episodio La renuncia silenciosa de Tatiana Cloutier.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.